pasan las 12. Y mientras unos almuerzan o aprovechan para dar sus vueltas, nosotros
hoy arranca
hablando del tema de actualidad.
Te acompañamos haciendo radio. Entrevistas, información.
Con la voz de Uruguay, por supuesto.
¿Qué pasó, Pablito?
La corrección tenida de humor.
Perales le hace el amor a Dios.
¡No!
Y la emoción, a veces más, a veces menos equilibrada.
Si tú vas en contra de lo que sentís, te perdés vos mismo.
Se reúnen alrededor de la mesa. ¿Quién te dice? De 12 a 1 y un poquito más también.
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
Pablito, qué alegría verte, la verdad. Sobre todo porque el día acompaña. Hay un poco de viento en realidad.
Sí, una leve brisa.
Yo me comí un poco de verano, bermuda, remera, todo, y en la sombra.
Sí, claro.
No está tan así. Pero es jueves, ya falta muy poco para la orilla. Uh-huh. Todos sabemos lo contento que nos pone el viernes.
Es cierto, sí.
Se te notó la frase. Sí. Y además. Yo qué sé, hay que ponerle onda, no sé. No tengo nada concreto para decirte, pero
bien.
Hay que meter.
¿Te va a gustar esto? Porque no, va a parecer para mucha gente un capítulo de 3-0, pero en realidad no lo es. Porque me aboqué a seguir leyendo ese libro maravilloso que ya compartí en alguna ocasión.
¿El de las historias?
El de los perdedores.
Ahí va.
Que se titula Abogados en la orilla, de Carlos Molina. Grandes derrotas de la historia del deporte. Había hablado de un par de ellas.
No me acuerdo si dijiste que estaba la de Holanda, del 74 y el 78.
No, hablé de Chuck Wepner en su momento, el que inspira a Rocky, el boxeador.
Sí.
Que era un amateur, impresentable, y que termina casi haciendo una gesta deportiva, que inspiró a un Stallone en la tribuna a escribir la película. Después también comenté hace unos meses, te diría, de un ciclista célebre.
Es verdad, el que perdió en los Tours de Francia.
Raymond Poulidor.
Ese.
Que perdió abundantes Tours de Francia. Y ahora me encontré con una que me emocionó profundamente. Porque hay muchas de fútbol. Leí la del Maracaná.
Está del lado brasilero, digamos.
Claro, que la protagonizan Moacir Barbosa, el golero.
Claro.
¿No? Que no tiene la más mínima idea de su historia. Claro, sabemos mucho del Maracaná, entonces tampoco me...
Le cagamos la vida, claramente.
Claro, pero repaso un poco el campeonato de Brasil, algo de la historia de Barbosa, cómo muere en indigencia, tirado.
Muere, ¿no? en el desprecio absoluto.
Mantenido por una cuñada que le pasaba unos mangos, más o menos. Y me encontré en la página 80 con un gran protagonista del deporte que dice, la historia de este hombre y de este club es casi desconocida en Europa, pero en América es toda una leyenda. Y toca a Uruguay fuerte la historia porque... Aparte de la más reciente que tiene este libro, que es del 2012, porque hay mucha historia de los 30, 40, 50, de la época del nazismo, hasta la Hungría, que pierde la final,
la de
Alemania.
La de Puskas.
Exacto, hay mucha referencia a Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, Unión Soviética en realidad. Pero aparece en 1987 el protagonista de esta historia, y me puse a buscar más cosas porque muchas las desconocía.
Pero decime,
jugador de fútbol.
A ver, dale.
Colombiano.
Jugador de fútbol colombiano. Año 87, ¿estamos
claro.
hablando?
Eterno. Perdedor por el libro Abogados en la orilla, ¿no?
Sí.
Y me encontré estudiando la biografía.
Y ser alguno de la América de Cali.
Correcto.
Claro. Perdieron tres finales. La gente a veces se acuerda claro. solo la de Peñarol.
Exacto.
Perdieron en el 85 con Argentinos Juniors, en el 86 con River y en el 87 con Peñarol.
Exacto. Y ahí empieza la historia de que cuenta este hombre del Club América de Cali, centrada en la figura de Anthony Williams
de Ávila. Claro.
El pitufo
de Tony.
Claro, después cuenta al principio que el América de Cali se llama Corporación Deportiva América, que nace en el año 30 y algo por ahí. Y que en el 48, cuando termina el amateurismo, bastante más tarde que acá, se dan cuenta, sí. en Uruguay arranca en el 32, en el 48, recién en Colombia, hay una asamblea de socios y el odontólogo Benjamín Urrea, apodado Garabato, en contra al pasaje, al profesionalismo.
Lindo apodo Garabato.
Y al nombre del club lanza aquella frase histórica que dice, que lo vuelvan profesional, que hagan de la América lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones. Y ahí pasa a conocerse la maldición de Garabato. Y yo no tenía idea porque pensé que era un cuadro exitoso hasta las finales de la Libertadores.
No, no, es un eterno segundón.
Pero claro, tarda hasta el 79 el América de Cali en salir campeón jugando en primera. Un equipo de mitad de tabla para abajo.
No, y lo que le faltaba, que no está en el libro, sí, es el ocaso de los últimos 15 claro, años, que bajó a la B, casi claro, desaparece, se fundió.
Pero bueno, después cuenta, antes de llegar a De Ávila, que es el protagonista, habla un poco de Gabriel Ochoa Uribe, un odontólogo que fue campeón con Millonarios y con otro equipo, y que en el 79, después de 2 años de estar trabajando fuera del fútbol, lo llaman a dirigir la América y el tipo dice, sí, yo sumo. Pero quiero hacer una cosa de arranque, sacar el diablo del escudo de la camiseta.
¿En serio?
¿Qué hace?
A mí es lo más lindo del escudo.
Porque el diablo es la imagen del escudo del América.
Claro, con es un diablo con un tridente en la mano.
Y pisando una guinda, ¿no? Como
exacto,
con el pisito levantado.
Pisando la pelota.
¿Y qué hacen? Sacan el escudo y escriben, es todo rojo, ¿no? Porque son los diablos rojos. Escriben la palabra América en el pecho. Primer año con esa camiseta, rompes maleficio y sale campeón. Bueno, después va bastante bien y logran meter del 82 al 86 un quinquenio. Con ya, bueno, con refuerzo, ¿no? Ahí está Falcioni, que hoy es técnico, que era el golero,
la
Gareca.
¿La parte de la guita de los narcos se cuenta como rotura de maleficio?
Eso no lo cuentan. No se toca el tema del narcotráfico en ningún momento.
No, porque es un detalle no menor.
Y ahí cuentan el tricampeonato perdido en finales de Libertadores, ¿no? Con el formato aquel que jugabas un grupo, si lo ganabas ibas a un triangular, eran dos triangulares, y el que ganaba el triangular jugaba con el ganador del otro triangular a final. La primera final con Argentinos Juniors. Van a penales en la tercera, anotan todos menos el penal decisivo, Anthony de Ávila. Lo pierde para que Argentina sea campeón. Contra River pierden los dos partidos.
No, River campeón. Los mató en la final, los pasó por arriba.
Sí, pasó. Y después cuenta la hazaña de Peñarol, que le da vuelta con el empate que le servía en Santiago, lo pierde. Y ahí tú una descripción que ahora voy a hacer, que es una maravilla de Anthony de Ávila.
Claro, porque para los más chicos, los que no se acuerdan, América gana 2-0 en Cali. Peñarol gana 2-1 en Montevideo, ya además remontando ese partido, perdiendo
1-0. Claro, a los 87.
Un tiro libre de Villar, además, que después
claro,
no trascendió demasiado. Y ese gol del América de Cali de visitante no le permitía ganar una cosa rarísima de la Conmebol, ¿no?
Sí.
En los 90, si empataban 0-0, iban a alargue. Claro. Pero si el alargue terminaba empatado, ese gol de visitante le daba el campeonato sin ir a penales.
Claro, un delirio.
Un delirio todo, reglamentario.
Todo mal, ¿no?
Lo que además le dio más apoteosis al gol de Aguirre, porque en realidad claro, no era que iban a los penales, era campeón América claro, si no hacía el gol.
Exacto. Bueno, el libro ahí cuenta, ya cierra, son 4 o 5 hojas por episodio aparte, ¿no? Por protagonista, dice. A partir de entonces, de la final de Aguirre, se volvió a oír hablar de la maldición de Garabato, especialmente después de que el América perdiera una nueva final en el 96 contra el Cruzeiro. En realidad fue contra River de vuelta, acá le agarra el español.
En el 96... marchan con River otra vez, el River del Gaby Cedrés y de Francescoli.
Bien, claro. Es que, por supuesto, el único equipo que, tanto en América como en Europa, jugó 4 finales de su máximo torneo continental y perdió las 4. Y lo que es curioso es que ahí vuelve a hablar de Anthony de Ávila y dice, es más extraordinario el caso de Anthony, porque yo me puse a repasar y tiene una trayectoria infernal, ¿no? Jugó este petizo media 1.59.
Tremendo jugador era, punterito claro, habilidoso.
Exacto. Llegó a jugar en el América de Cali del 82 al 87, se fue a un año a Unión de Santa Fe, que es goleador, vuelve al América del 88 al 96. O sea, jugó una vida ahí, ¿no?
Sí, sí.
Después tuvo un periplo en el Metro Stars, después en el Barcelona.
O sea que perdió en el 96 también, eso no me acordaba.
Claro, pero lo que es curioso...
O sea, estuvo en las 4 que perdieron. No se perdió ninguna.
Está sometiendo porque él, después del Metro Stars, ya casi veterano, con 30 y largos, va al Barcelona de Guayaquil y juega la final que el Barcelona de Guayaquil también pierde. O sea, claro, juega y pierde 5 finales de Libertadores. Y ahí que cuentan que cuando hizo aniversario, el diario El Cambio, el diario El Tiempo, creo que es.
El Tiempo es uno de los más famosos de Colombia.
Claro, no lo encuentro acá, pero lo encontré el artículo. Lo invitan en una fecha aniversario a que él escriba una especie de artículo de opinión. Que lo titula, sí, yo fui 5 veces subcampeón.
Y lo agarra desde el lado del derrotado, desde el lado de a las finales hay que llegar para perderlas.
Bueno, un poco de las dos, más de la segunda, ¿no? Dice, confieso que siempre he experimentado un temor natural a que los demás crean que estoy cebando mi ego y que ese solo hecho me inhabilita para dar una respuesta. Y aclaro que si vuelvo a tocar el tema de las cinco finales, es solo porque sería incapaz de rechazar la gentil invitación que me ha formulado la revista Cambio a propósito de la celebración de los 10 lustros de vida de un torneo mítico. Ah, con los 50 de la Copa. Está. Si pudiera vencer ese temor, a lo mejor participaría en alguno de esos corrillos para aportar algún insumo a la controversia. Quizá recordaría que de Ávila, habla en tercera persona, eso me gusta muchísimo, ¿verdad? Marcó 29 goles en la Copa y que tuvo el privilegio de haber formado una América de Cali que a cualquier técnico de la época le habría encantado dirigir. Porque no sobra recordar que el nuestro era un conjunto con vocación ganadora y con estirpe de grande. Tal vez tomaría algunas previsiones antes de unirme al debate. Una de ellas consistiría en llegar listo para atenuar el peso de las críticas de quienes se inclinan por la teoría del fracaso. Les diría que América nunca disputó el partido final de Libertadores en cancha propia y que desde ese punto de vista se encuentra históricamente en desventaja frente a los clubes colombianos que la ganaron. Esto no tenía la más mínima noción, ¿no?
No, de América me acordaba, de Nacional de Medellín la gana así de local.
Y Once Caldas jugó en Manizales.
Y Once Caldas jugaba, le gana por penales en Manizales a Boca.
Les confieso también, y acá viene la parte que nos toca, que a veces pienso que si pudiera devolver el tiempo, me gustaría regresar al 31 de octubre del 87 del Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde peleábamos la Copa con Peñarol de Montevideo. Si eso fuera posible, yo mismo correría a marcar en aquel minuto crucial a nuestro verdugo de entonces, Diego Aguirre, para arrebatarle la dicha de ser campeón. Sería un momento egoísta y delirante en que podría borrar de mi mente y de las mentes de nuestros hinchas el recuerdo cargado del contraste más doloroso que viví en un campo de juego. Dos puntos. Un Aguirre que corría con la garganta saturada por el grito de gol frente a un virtuoso Falcioni que, tirado sobre el césped, rumiaba su dolor y el de todos nosotros.
Bien descrito igual, ¿eh?
Sí, pero como eso no es posible, prefiero congraciarme con la realidad que me permitió vivir momentos que fueron cumbres en mi vida como jugador. Por fortuna para mí, mis hijas, Cindy, Mabel y Lenka, un grande Anthony, ya por los nombres de las mujeres.
Ya te gustó lo de la tercera persona formidable. Y los nombres de las hijas.
Ya por su estatura y su rostro ya lo amaba, ¿verdad? Tienen un gusto moderado por el fútbol, claro, le arruinó la vida al padre y lo van a quedar.
No, y aparte en el liceo la han alquilado toda la vida.
Claro, y nunca me han preguntado, acá otra vez el vínculo de padre, como ayer fue lo de Piazzolla, tiene otra vez se rosa. Nunca me han preguntado por qué perdimos también ante el Argentino Juniors en cancha neutral de Asunción, o por qué tampoco con el Barcelona de Guayaquil conseguí la inclusión de mi nombre en la que hubiera sido la galería conmemorativa del primer título importante para el fútbol ecuatoriano. Y es que Cindy, Mabel y Lenka me aman y la afición me recuerda con cariño. Así yo no sea más que un humilde servidor del Señor y un hombre que con dificultad y sacrificio logró salir 5 veces subcampeón de la Libertadores, dice. Así termina el artículo.
A mí ves ahí ya cuando lo dirijo el Señor ya ahí me...
Bueno, ahí está lo otro.
Me genera cierto...
Porque otra crónica que escribe un periodista en la revista Vice, hace 5 años, está muy bien el artículo... Vice.com, ¿no? ¿Era vicepresidente?
Sí.
Cuentan ahí, y cuenta abundantes cosas que también desconocía. Por ejemplo, que Anthony Davia era muy religioso, muy religioso. En la medida de los 80 también, cuando, después de la época del odontólogo que conté, que sacó el diablo del escudo, a los 10 años vuelven a poner el diablito con el escudo en la camiseta, y Anthony Davia en la camiseta del short lo tapaba. Por eso él también decide cuando hacía un gol... abrir los brazos y mirar al Señor, al cielo. Como señal de protesta, porque él luchaba para que erradicaran al diablo.
O sea, él era,
diablo,
era un soldado de Dios en la tierra y entonces Exacto. luchaba contra lo diabólico.
Exacto. Es impresionante eso.
Y eso te puede también, ¿eh?
No, es una locura también. Porque aparte, como si eso hubiera cambiado algo. A mí me fascina esa teoría que la gente que piensa o tenga convicción de que una cosa ayudó y la otra perjudicó.
Claro. ¿No? O sea, yo todo... A ver, ¿todo bien? No. Obviamente que, no, que el que cree en Dios está todo más que bien y eso, si lo cree realmente, está bárbaro. Yo lo que me hace ruido es cuando alguien que es muy creyente logra algo importante, ya sea por sacrificio, por capacidad, por suerte, por lo que sea, y le da todo el crédito a Dios. Claro. Cuando en realidad te rompiste el lomo para lograr eso.
Mira, según el recuerdo de Gerson González, un ídolo de la América de finales 90, cuenta un episodio, dice, que narrado por Gerson, ¿no? Dice, en un hotel de Brasil, jugaba América de Cali en Brasil por Libertadores. Gerson compartía habitación con el Pitufo de Ávila, ¿no? Dice, me acuerdo que yo estaba acostado en la habitación cuando vi que Anthony va sacando del maletín una espada del tamaño de una daga.
¿Eh?
Comenzó a moverla en el aire y yo me quedé a pari, asustado. Él agarraba esa espada y hacía una cruz en la cama. Algún tipo de ritual porque él no sabía quién se había acostado allí. Que lo miraba diciendo, este enano está todo loco, ¿no? Porque era joven. El tema absolutamente respetado por los compañeros del plantel quedó en risas de todos por el susto del pelado, dice, ¿no? Y después se hace más crónica, ¿no? Y bueno, después cuenta, así que por momentos también sacaron el diablito para poner las estrellas de los campeonatos locales. Y cierra hablando de cuando bajan a la B en 2011, que fue la dramático.
Estuvieron años en la B. Ahora volvieron y están en Copa incluso, pero sí. Tuvieron una muy mala racha. Sí, a mí me encantan ese tipo de maldiciones. Hay una muy famosa que también vinculó a Uruguay, que es la de Bela Gutmann, la del Benfica.
Claro, está bien.
Que sale campeón, lo echan, y cuando lo echan le dicen nunca más van a salir campeón de Europa.
Claro.
Y eso fue, pasaron 70 años y nunca más salió campeón de Europa. Exacto. Digo que vincula a Uruguay porque Bela Gutmann se viene a Uruguay y entrena a Peñarol. Por eso vincula a Uruguay.
Gran crónica de Ávila, dice, célebre también por la dedicatoria de sus goles a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ¿no? Jefe del cártel de Cali.
Qué raro eso, tan cerca de Dios y de los narcos, dice, al mismo tiempo.
Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombres, pero con mucho amor y con mucha humildad se lo dedico a ellos, ¿no? Que son Gilberto y Miguel. Después de haber anotado el gol con que Colombia derrotó a Ecuador en las eliminatorias 97 para ir al Mundial de Francia.
Claro, porque ese cuadro del América, así como el de Nacional de Medellín, en esa época estaban financiados claramente por el narco a un nivel que tenían cuadros que eran desproporcionados para el continente.
Sí.
¿Te acordás quién era el uruguayo del América de Cali? En esas finales con Peñarol. Gran jugador, fue seleccionado.
¿Matosas? No.
El Bocha Sergio Santín.
Ah, mirá. Bueno, acá mando un oyente, claro, que omitimos nosotros que Anthony Dávila hace el gol del 1-1 y eliminación contra Nacional en el 88, cuando hace el gol de Lima.
El gol de Lima
en semifinales,
cayéndose al piso ahí en el área.
Para jugar contra Newell's. Exacto.
¿Sabes lo que me hiciste acordar? Yo vivía muy cerca del estadio en mi infancia. El día del partido de ida que se juega en Montevideo, apagón en el barrio, y en el momento del apagón se escucha un rugido del estadio que era el gol de Sugar Lemo de tiro libre, que fue a los 3-4 minutos, recién arrancó el partido, no sé si te acordás.
Sí.
Y ese gol me lo enteré por la ventana, digamos. Mira,
yo creo que para algunas personas esas cosas como el diablillo influyen, porque ser supersticioso trae mala suerte, dicen por WhatsApp. Recuerdan que si quieren escribirnos es 097-441-442.
Me quedé pensando en otras. La de Baby Ruth es muy famosa, pero los Red Sox... Ya, acá el béisbol no se curte mucho, entonces no se conoce tanto, pero los Red Sox la lograron romper igual.
Ajá. Y no, imagínate lo que sentirá un neurocirujano o un cardiocirujano que le salva la vida,
claro,
a alguien y el Salvador y su familia le hacen ofrendas al Señor, dice.
Totalmente de acuerdo.
A ver, papá, ¿y la bruja de Damiani? ¿Qué, no creen acaso?
Oye. O sea, yo creo que la bruja de Damiani era más un mito. O sea, Damiani generaba personajes. Era un gran generador de historias de las que se agarraba para decir ciertas sentencias que él quería, me parece. El loro, la bruja. O sea, hubo toda una época en la que él sabía que mucha gente estaba esperando el mediodía para escucharlo y construía una narrativa, me parece a mí.
Puede ser, sí. Preguntan cómo se llama el libro. Se llama Abogados en la Orilla, de Carlos Molina. ¿Te puedo prestar el PDF? Porque...
Ah, ¿lo estás leyendo por PDF?
Sí, sí, lo bajé de internet.
¿Lo chupiriaste?
¿Eh? No chupiré nada. No se consigue, no está impreso en Uruguay.
Un tipo de tu rectitud. ¿Sabes que se me está cayendo algo al piso en este momento?
¿Por qué?
Un tipo de tu rectitud, de una familia constituida, casado por Iglesia Católica Apostólica Romana, de los que cree que un matrimonio es para siempre.
Lógico.
Que el calor, que no hay como el calor del hogar. Que lee el diario de Plaza Cagancha los domingos fumando un habano y tomando un coñac de bata. Ese se chompirió un libro.
No lo chompiré nada. No existe en papel.
Falta que me digas que estás robando señales.
No puedo ir a Europa a buscarlo.
Falta que me digas que estás robando señales de cable y me da un patatús,
no,
Pablo.
No, por favor, porque tengo ahí en ese nado.
Sí, porque lo tenés gratis.
Un profesor mío cirujano decía, Dios le puso el tumor, yo se lo saqué.
Está muy bien la reflexión.
Qué belleza, ¿no? Bueno, muchos mensajes, gente menor pletórica, ¿no? Porque aparte le agrega el morbo de la cuenta regresiva de los hinchas colombianos.
Eso es increíble, se escucha en el audio además.
La final contra Menor se jugó 90 más 15 minutos de alargue. El gol de Aguirre fue a los 119 minutos.
No, más 30 de alargue.
Claro, 30, dos tiempos de 15, ¿no?
Claro, fue en el final del segundo alargue.
Si hablan de brujas y maldiciones, no pueden omitir la de Quilmes en Argentina, que perdió 6 finales.
Es buenísima también.
Yo tuve un compañero que era creyente, preparé un examen con profesor durante unos meses y vino y medio, unos meses y vino el vino, para, ¿cómo está escrito esto? Dice, para. Yo tuve un compañero que era creyente, preparé un examen con profesor durante unes y medio,
él un vino mes, una semana. Un mes y medio, que te haber dicho.
Y él vino una semana, algo así. Él lo aprobó y yo perdí. Y me dice, viste, hay que creer más. Y yo le digo, esto realmente me hace pensar todo lo contrario.
Sí. Sí, sí, los que no creemos, yo qué sé. Igual viste que hay como una tendencia a que cuando el partido se complica, mucha gente en ese momento dice, bueno, ya que creo. Claro. Es como que trata de el manotón de ahogado. Bueno, está, si me podés salvar de esta, yo creo.
Sí, acá alguien nos manda la foto de las formaciones de la final de Peñarol con el América y que no jugó Anthony Dávila. Capaz que ahí ya lo habían vendido o cedido a Unión de Santa Fe, vayan a saber. Pero bueno, un homenaje a ese
hermoso del deporte, ¿no? O no está en el banco tampoco.
No sé. Pero acá bueno. Hablan que la bruja es del hijo de Juan Pedro, no José Pedro.
Ah, está bien. Me confundí yo antes.
Y recomiendan Losers en Netflix, una serie también de perdedores célebres.
Qué raro que no esté la historia, porque creo que los perdedores más célebres de la historia son la Holanda de la Naranja Mecánica, con claro. Cruyff como estandarte de un equipo que decís cómo no salió campeón. Sí. Bueno, la de Puskás también, la de Hungría de Puskás también. O la Portugal de Eusebio.
Bien. Bueno, nos vamos a ir a la tanda porque tenemos ya pronto a
Gateras.
Hugo Soca, como todos los días jueves.
Gran futbolero, gran fan de Anthony de Ávila. No, pará, por ahí no te vamos a escuchar nunca. Tendría que ser por ahí. Ojo que vas a salir al aire. Te digo por. No, por la duda.
Sí, la verdad. Buenos días, chicos. Buenos días, oyentes. La verdad que el otro día tuve que venir acá a Magnolia a sacarme unas fotos y venía escuchando el programa. Y lamentable lo tuyo con los canelones. Lo de los canelones, Gonzalito.
¿Por qué?
No, todo. No sé qué problema tenías con los canelones, la salsa blanca.
Al revés. Digo que lleva mucho laburo. Pero pará, vamos a aclarar los puntos. Yo lo que dije es que este no puede ser tan alcahuete, fue lo único que dije.
Y está bien eso.
¿Ser alcahuete? No, qué mal.
Suma
qué
puntos.
Qué mal ejemplo para los niños.
Hoy probaste los canelones de pollo, incluso.
Pa, me vas a decir que nunca fuiste alcahuete en tu vida.
La verdad que no.
No te la creo.
Ah, ni profe, una vez. El profe bien para
ni una vez.
El profe para entrarle, cuando me conoció, me vio durmiendo al lado del hijo, con el pelo largo, pero dijo, opa, se trajo una chirusa. Y mira que, ¿sabes quién está bajo la frazada?
¡Qué horror!
¿Sabes qué? ¡Qué
imagen inmunda!
Si eso se acabó de tarde, arrancamos mal. Pensé que iba a decir algo más. Don Hugo Soca, que está en Gateras, me parece que hoy lo veo recargado.
¿Sí?
Sí. ¿Hoy que no vino Caro?
Está escapando Carolina Hugo, ¿viste?
Sí. El día que ¿sabés que no vino? Porque teme tu charla sobre la vida privada, ¿no?
Sí, tiene miedo. Y hoy trae información de primera línea y la voy a dejar para el
público. ¡Ay! ¿Y la vas a vertir igual para el público?
No, quiero que esté ella adelante.
Perfecto.
¿Hablaremos? Me gusta sí. Verla ponerse que se ponga nerviosa.
Claro. No le cuesta, aparte. No, hablaremos de desayunos, Hugo.
Desayunos, exactamente. Perfecto. Un hábito que no tenemos mucho los uruguayos y que realmente es rico un buen desayuno.
Una hora puede ser mucho tiempo o pasar volando. Todo depende. ¿Quién te dice? Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Querido Hugo, ¿cómo te va?
Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andan?
¿Todo tranquilo?
El dúo dinámico de los mediodías, dicen que son.
¿Sí?
Sí, porque siempre andan con los motores encendidos.
Ah.
Sí, a 1000 revoluciones por hora.
¡Opa! ¿Verdad?
Y hay que...
Y sí, no está perfecto.
No lo puedo hacer eso, porque yo en esas...
Hay
en
que
esas...
Tenemos que parecer que tenemos ganas. ¿Vos?
Yo en esas aguas navego sin problema, Hugo.
¿Ah, sí?
Pero mirá que a Pablo lo vas a poner, él que es tu favorito, lo vas a poner en un lugar incómodo. En el de la intensidad,
creo.
El de la batiseñal,
no creo, el señor.
El duodinal, el batimóvil,
No.
Él es más de la bata y,
ah,
y
la sí,
pantufla.
La bata y la pantufla.
Cerquita de la estufita leña.
Ahí va. ¿Pantuflas con talón o sin talón?
Con talón y escocesas.
Y escocesas, ahí va, bien.
Yo uso. Ayer compré mis pantuflas nuevas.
Ah, ¿para el verano?
400 pesos en un supermercado. Después de 15 años tuve que comprarlas.
Ah, bueno, te duraron algo. ¿Por qué
la compraste ahora?
Porque ya están perdiendo mucho.
No, pero ¿por qué en diciembre? Si no la usaron hasta junio.
Porque yo uso todo el año el mismo implemento, que son alpargatas ruedas.
¿Sabes lo que te digo?
Soy la de Yute, ¿verdad?
Te digo la verdad, Gonzalo, suerte que está casado, porque si está soltero y dice eso, es lo menos sexy que se puede escuchar.
No, pero es que... Él vende que está casado por convicción, pero está casado porque sabe que el partido que viene va a ser complicadísimo. ¿Sí?
No se juega otro partido.
Bueno, y hablando de casados y hablando de solteros, no hay nada más rico que hacer o hacerse a uno mismo
desayuno.
Un buen desayuno. Exactamente. Señor. Que es un hábito que realmente acá en Uruguay no todo el mundo lo tiene. No se acostumbra mucho, por ejemplo, salir a desayunar. No. Realmente es algo que no es lo más usual. Generalmente por ahí a países como Argentina, otros lugares del mundo, donde uno sale mucho más.
Salvo cuando el uruguayo está en un hotel media pensión.
Ahí le encanta.
Que saque al desayuno como si fuera la última comida de su vida.
Totalmente. Es más.
A Pablo, Pablo odia eso.
No, lo hago fuerte. Bueno.
Claro, pero odia que seamos así. Lo hacemos todos, creo.
Pero es que sí, yo creo que sí. A mí personalmente el desayuno es algo que me gusta y me gusta hacerlo. A mí me gusta, por ejemplo, desayunar huevos, palta, queso de cabra, miel, alguna tostada, por ejemplo, con miel. Me gusta el buen desayuno. Primero que nada porque arranco la mañana ya en el gimnasio y después porque en el día me gusta como tener energía. Y realmente si me levanto y no desayuno es como que no existo.
En plafón bajo, mirá.
Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Tirarme de la cama y meterme en la ducha y desayunar. Esas dos son base. O sea, no puedo salir a la calle sin ducha y desayuno.
¿Y para el desayuno preparás todo en el momento o dejas cosas adelantadas?
No hago en el momento. Es que es práctico. ¿Sí? Es práctico, por ejemplo. Mientras vas exprimiendo las naranjas, vas prendiendo la sartén para preparar los huevos. O sea, hay un tema que es mi profesión también.
No, debes tener un exprimidor hiper recontra pro vos.
No le das el coso de la mano derecha, claro.
Esos tubos no son de exprimir naranjas, Hugo. Oh, disculpame.
¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Sabes la naranja que
exprimo? Bueno, pero en otra época. Ahora...
No. Sí, un lindo. Un exprimidor común, pero bueno.
Pero sos de la. Porque viste que hay algunos de la escuela del manual que, aunque le ofrezcan el mejor eléctrico, prefieren.
No, yo eléctrico, no, dame practicidad.
El de palanca.
Hay cosas que dame practicidad. Sí, te hago el pan rallado casero porque me gusta, pero la naranja, dame exprimidor eléctrico.
¿Sabes cuál amo yo?
Hay cosas que son.
El otro día, cuando hablábamos en la mesa de qué te comprarías de esas cosas que no tienen mucho sentido.
Sí.
Una máquina. Amo los de el primedor ese de naranjas, que es gigante, que metes las naranjas y van.
Ay, solas van.
Y las van solas y sacan el hijo. Ese tendría ese en el living así instalado.
Va instalado.
Pero claro, en el apartamento que tengo hoy, si tengo que sacar la heladera, así pongo el exprimidor ese.
Aparte del jugo de naranja, la diferencia entre el natural a cualquier otro.
El jugo de naranja natural.
No. En el rubro de mercado es
espectacular. Pero hablando de jugo de naranja y de productos en general, les cuento a todos los que me preguntan siempre con qué distribuidores trabajo.
¿Cómo te surtís,
en general?
Exactamente.
Jugo. Es con Safi. Safi, que tiene todo lo que precisan para cocinar. En el almacén cocinamos absolutamente todos los que son los productos de Safi, son los que uso. Y les cuento que ya está habilitada la terraza, que está divina, con sombrillas y todo. Y Safi tiene de todo, desde especias, tiene té, especialidades de todas partes del mundo, inclusive para sushi, variedad de dulce de leche también, aceite de arroz, de girasol, de soja, de oliva, todo para chocolatería, para hacer panadería, para limpieza. Y ahora con el tema del COVID, tiene toda una variedad de gel, alcohol en gel, que de verdad, de muy buena calidad. Y Safi lo que tiene son muy buenos precios. Siempre trabajó para restaurantes y hoy trabaja para el público en general. Lo pueden seguir en su Instagram, Safi Limitada, 30 años de trayectoria. Y algo importante, que esto sí es importante y de verdad, pueden retirar en el local lo que compren, o si tienen un pedido mayor a 1.500 pesos, que 1.500 pesos en un pedido no es nada, se lo entregan en su domicilio, mayor a 1.500 pesos. Safi Limitada es el Instagram, lo siguen ahí y se contactan y van a ver los precios de verdad que tiene, que son realmente muy, pero muy buenos, que es importante.
Yo te voy a ser muy franco, en mi rutina diaria desayuno mal, liviano, porque entro muy temprano a laburar, entonces, pero cuando estoy en casa, tipo fin de semana, palta y huevo juegan siempre. Ahí nos encontramos en el mismo
rico,
cuadro. Huevo revuelto, para mí, viste que hay gente frito, para mí revuelto, y palta.
Huevo revuelto, ¿cómo se hacen los huevos revueltos? A ver, contanos.
¿En mi casa?
Si no, vos sí.
A la mexicana. Huevos estrellados.
Estrellados.
O sea, se rompe el huevo directo en el sartén y dale que estar.
Sí, bueno, yo te voy a dar algunos tips cómo mejorar tu huevo revuelto a la mañana. Una de ellas es, por huevo, cuando lo colocas en un bowl, lo vas a mezclar una cucharada de leche. Una cucharada de leche, y si no querés leche, le podés poner, si sos intolerante a la lactosa, por ejemplo, le pones leche de almendra o leche de avena, pero una cucharada de leche te lo deja mucho más cremoso, y a la sartén podés optar por aceite de maíz, obviamente, pero si querés un poquito más, aceite de oliva, y si los querés más sabroso todavía, manteca. Le pones exactamente un trozo. Sí. Muy bien, Fabregat, como siempre, de la excelencia.
Hay puntos que te tocan, que es como Pavlov, te tocan una fibra que...
Exactamente. Le colocas un trocito de manteca y esos huevos revueltos quedan espectaculares. Pero siempre los huevos, cuando los vamos a hacer, para que no queden secos. Muchas veces te pasa que vas a un lugar y pedís huevos revueltos y están secos, es porque hay que ponerle un poquito de leche o queso crema, quedan espectaculares, ni hablar. O crema de leche pero también, pero es más
pesado. Un batido leve, ¿no?
Sí, un batido leve. No, no, simplemente romper, mezclar la clara con la yema, romper ahí la clara, y luego ahí también la leche, todo, un poquito de sal, pimienta, le puedes agregar hasta un poco de hierba si deseas, pero si no, que sean simples igual.
Pues a mí me gustan riquísimo. Estrellados, güey.
Dos huevos y dos cucharadas de leche, un poquito de manteca, y eso queda unos huevos, sal, pimienta, obviamente, hasta un toque no es moscada, acepta, y ahí queda unos huevos revueltos increíbles. Después también es, obviamente, lo podés acompañar con palta. Otra cosa que les sugiero también, los que les guste amasar y hacer pan, pueden hacerse un rico pan integral, y les cuento que si van a elegir harina integral, tienen que elegir la de madre tierra, que lo que hace es conservar el salvado y el germen de trigo. La harina integral, esta se destaca por una cantidad de fibra 3 veces superior a la harina blanca. Tiene una harina integral seleccionada y cuidada en todo su proceso, y a su vez tiene un alto contenido de vitaminas y minerales, por ejemplo, la vitamina del complejo B, vitamina E, hierro, potasio, magnesio, zinc, entre otras, y viene una presentación de 0.5 kilo.
Qué lindo.
Pueden utilizar la harina integral, por ejemplo, para hacer un pan, la pueden utilizar para hacer muffins, la pueden utilizar para hacer escones, la pueden utilizar para hacer cualquier preparación, inclusive panqueques, si quieren un día desayunar panqueques, los hacen también con harina integral. Recuerden seguir en Instagram, Madre Tierra, que tiene una variedad de productos infinitas que vamos a ir hablando todos los programas, porque realmente cuidan la salud. Bien. Realmente todos los productos son muy seleccionados.
Sí. Algo que dice la gente que en realidad está bueno, dice que mucha gente dice que le cuesta desayunar. A mí hay una cosa de preconcepto de que lleva mucho tiempo preparar un desayuno. Y por lo que decís eso, preparar esos huevos revueltos. Es el mismo tiempo que se tueste un pan nomás.
Exactamente, ¿no? Exactamente. No lleva tanto tiempo. Por ahí capaz que todos los días no, pero ahí que es un hábito que creo que de a poco, un fin de semana, un domingo, por ejemplo. Un domingo te haces un lindo desayuno variado que tenga absolutamente de todo. Y es como comenzar el día diferente, realmente.
¿A la palta que le pones? Así,
nada. Por ahí le pongo un poquito de oliva, pero en el desayuno no le pongo nada. La como con los huevos.
¿Pisada o en trozos?
Depende, en trozos.
Bueno.
Sí, claro. Sí. La corto, la saco con una cuchara, la coloco ahí, después, y ahí trozadita, picadita.
Qué cosa hace, rica.
Este oyente, rico, nuestro amigo oyente peruano, dice, hace 16 que vivo en Uruguay, años, ¿no? Y una de las cosas que me chocó fue lo simple y aburrido que son los desayunos acá. En Lima tenemos que desayunar fuerte. Sí, fin de semana mucho más. Podemos ir desde un caldo de gallina, pan con chicharrón, fetas de chancho con camote frito, tamales, sándwich de todo tipo, y no hay excusa que estés trabajando, porque a media mañana siempre hay alguien que vuelve un buen sándwich de cualquier cosa con jugo de frutas.
Sí, lo en Lima
acá no salen de café intenso. Con leche y galleta María.
Claro.
No, en Lima se desayuna.
El camote
intenso.
Es boniato.
Ojo, en el interior se desayuna bien también. En el interior profundo se desayuna.
Sí, bueno, churrasco.
Yo te desayunaba churrasco y huevo frito a las 8 de la mañana con pan.
Mirá cómo quedó. No sé por qué, yo desayunaba lo mismo.
Ni quedaste un poco de
que ni la arañaba se anima tanto. Que...
No, me quedé pensando que acá me dice un amigo, y es verdad, es un buen pique. ¿Cómo elegir una palta o cómo detectar que está para cortar? Porque si la cortás y no está, marchaste.
Ah, pero eso la vas a palpar, y si está dura, firme, esa palta está verde, por ejemplo. Tiene que estar como que fuese... Cuando eligen un tomate, que a veces lo sienten un poquito blando cuando lo palpan, igual la palta, cuando la sentís que estás un poquito blanda, ahí está ideal para comer. No, si están verdes, duras, las tienen que dejar madurar, alejada de la luz, a la sombra, en algún lugar guardada, y ahí maduran rápidamente, nunca en la heladera, para que maduren.
Yo desayuno la cena del día anterior. Lo que haya, desde un guiso a una ensalada.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
No te había escuchado. ¿Sí?
Uruguay nomás.
Desayunar comida, sí, pero no en las sobras de la noche.
Sí, eso sí. Para dos cosas. Desayunar pizza, por ejemplo, cuando queda un cumpleaños al día. Eso es
mate. Pizza y mate.
Espectacular.
Funciona lo de apurarla con diario. Puedo dar fe, la maduración de la palta.
Sí.
Y hay otro pique que es, viste que algunas tienen cabito, otras ya vienen sin, sobre todo las Hass no tienen, pero si tiene un cabito, si se le sale así nomás, cométela ya.
Ya.
Pues se va a pasar.
Sí, eso también, sí. Cuando ya madura la palta, enseguida hay que comerlo, transformarlo, hacerla un puré, hacerla un guacamole, hacer algo rápido, o sea, y fácil. Otra cosa importante que muchos también desayunan yogur, agregarle frutas, un yogur natural, por ejemplo, que no tiene mucho sabor, lo podés combinar con diferentes frutas. Ahora que se vienen las frutas rojas.
¿Endulzados o con boquecitos?
No, lo podés elegir. Yo lo elijo, personalmente me gusta elegir lo natural, le agrego frutas y a veces si las frutas están ácidas, ahí lo que le pueden agregar, por ejemplo, es un toque de sucralite. Porque es bien dulce como el azúcar, no tiene retrogusto, no tiene aromas. Y también, obviamente, que sucralay lo pueden utilizar para cocinar y hacer todo tipo de preparaciones, ya que es resistente al calor. Recuerden que es un endulzante en polvo, cero calorías, sucralay, deliciosamente dulce. Y en un desayuno va ideal para el yogur, las frutas, espolvorearle o lo que deseen.
¿Sabes qué? Que para mí juega también el desayuno mucho. Que no sé si le ibas a meter, licuados de fruta. Con leche.
Licuado de fruta, sí, lo que hablamos la semana pasada.
Hoy en casa, por ejemplo, desayuno banana con leche y arándanos y durazno con leche.
Mirá qué bien. Ah, power lo tuyo.
No, depende. La más grande le gusta banana, arándanos y a la del medio le gusta durazno.
¿Ponerle agua a algo? No.
No, leche. Que crezcan.
Que crezcan fuertes esas
nenas. ¿Qué opina Hugo del desayuno americano? Y manda una foto, debe ser de un viaje o un restaurante. Es criminal, porque hay.
Sí, eso es criminal. ¿Vos sabés
hay
que
chorizo, salchicha, panceta,
claro.
Huevo y como unas papas a la suiza?
He estado en lugares donde se desayuna así y no, a todo no le puedo dar, porque la verdad que es imposible.
Claro, ese desayuno,
eso es una bomba.
Ese desayuno está divino en los lugares esos gringos de ruta, como de las películas, con el azucarero grande y la mesita con sillas de espalda con espalda.
En un brunch te lo llevo, que otro día vamos a hablar del brunch.
Pero una vez así de viaje está lindo.
Pero a las 8 de la 9 de la mañana.
Y salís a recorrer el cañón de Arizona, te agarras a piña con Washington y con todos los que están ahí tallados.
No, capaz que si es estoy de viaje y en un lugar donde hace mucho frío, te la llevo.
Claro.
Pero si estoy en un lugar de playa y me dan ese desayuno, hay que enfrentar después.
Después de la mañana. Claro, es para Moscú en invierno, ¿no?
Yo creo que ese desayuno, vamos a contarle a los oyentes porque no nos están viendo. Tiene huevo frito, tiene salchichas, papa a la suiza.
Dos salchichas,
¿qué más?
Lonjas
tiene?
De tocino.
Lonjas
y
de tocino.
Papas a la suiza ahí, tipo,
ahí va, rallada. Papa a la suiza rallada. Claro, es demencial ese desayuno. O sea, te desayuno capaz un churrasco, sí, pero eso es...
Ah, tenés el estómago a prueba de bala.
Claro, el estómago a prueba de bala, Gonzalo.
Un tip para madurar la palta es ponerla en una bolsa con una banana. Y otro, si solo te comes la mitad, guardar la cáscara de la mitad que te comiste y usarla como tapa de la que guardas.
Exacto.
Sí, y ponerle un chorrito de limón antes de meterlo en la heladera para que no se oxide.
Sí, yo hago lo como dice ahí el oyente, le pongo la tapa de la otra mitad.
El chorrito de limón te ayuda, vas a probar.
Mi vecino de Melo desayuna un plato de tumba, como le dice él, y un vaso de leche fría. Y sigue con el mate.
Ya que se llame tumba, no sé qué es, pero me encantó.
¿Qué es tumba? No sé, no conozco. Vamos a pedirle que cuente qué es.
Sigue con el mate y un tabaco. En invierno anda de camisa manga corta, el lúcido. Se la puedo decir.
Le dicen el lúcido y desayuna algo que se llama tumba, ya me encantó.
En una época desayunaba chorizo al vino. Blanco. Rompía todo.
Sí, es.
Para no andar de camisa.
Tiene que poner un baño químico en el trabajo también.
Exacto, no, es.
Solo para él, ¿no?
Claro.
Tal cual.
Con el nombre y que lo pague por inmundo.
Totalmente. Pero... Y otro ingrediente que es otro producto también, otra preparación que es muy rica en el desayuno, pero si es casera es mejor, es la granola. La granola a mí, por ejemplo, me encanta.
Eso pila de gente le mete granola, avena.
Sí, granola. La granola, sí. Yo les voy a contar la receta. Una de las recetas que hago, que para mí es muy buena, son 100 gramos de miel, 2 cucharadas de aceite de maíz, 75 gramos de azúcar rubia, 300 gramos de avena, 100 gramos de almendras picadas, 100 gramos de nueces picadas, 100 gramos de castañas de cayú, 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de damasco piscados, 60 gramos de semilla de girasol y 30 gramos de coco rallado. Lleva todo esto. Ahora después la voy a subir.
¿Eso es que sacás 3 kilos?
No, no es el desayuno de la salchicha, pero...
Ahí va, pero esto es una rica granola. Esto es una buena granola. Ahora un ratito le voy a subir a mi historia, a mi Instagram, Hugo Soca, sí. Y me pueden seguir y le voy a subir ahí para que tengan esta receta de granola, porque de verdad es espectacular. Está muy buena.
Igual quiero reivindicar del desayuno uruguayo un marsellés recién sacadito de panadería de esa mañana con manteca, jamón y queso.
Sí, no, por supuesto.
Juega siempre.
Por supuesto. Acá estamos hablando hoy de un desayuno por ahí, el no tradicional. Claro, de, sí, también muchas personas desayunan bizcochos, por ejemplo. O sea, son los clásicos.
Sí, o el ya mate de arranque.
Uruguayo, o el mate de arranque, o el café solo. Claro. Muchas personas solo te toman un café a la mañana. No tienen el
hábito. Garantizar la gastritis.
Exacto. Claro. Fruta. Con la, para la vejez, tenerla asegurada. Claro. O muchos también lo comen fruta en el desayuno. O sea, hoy lo que estamos hablando es un poco de incorporar diferentes ingredientes, claro, al desayuno. O sea, si tomás café, ¿y por qué no tomás café y le agregás una granola, por ejemplo? Mm. O le agregás una fruta o un jugo si no querés fruta. Pero sí, ir un poco mejorando esa alimentación, sobre todo al arrancar el día.
Al mediodía.
Una, dos y tres, volvemos nuevamente.
¿Quién te dice?
¿Mensajes?
Sí, hay varios. El tema de los desayunos en los países del norte se explica por la falta de costumbres del almuerzo. Ellos el almuerzo lo toman como un snack, entre comillas, ¿no? O un sándwich, algo así. Por eso precisan un fuerte desayuno y también porque cenan 6, 7 de la tarde.
Claro. Totalmente, eso también es cierto.
Nosotros cenamos 10.
Algo importante que no les dije que se le puede agregar a la granola, porque también la granola la pueden usar para la merienda o la pueden usar muchas veces para comer a cualquier momento del día. Le pueden agregar chocolate picado, pero porque la granola está ya un poquito de horno, pues se tuesta todo. Pero después cuando está fría, le agregan trocitos de chocolate picado. Obviamente que acá estamos hablando de Harald.
Harald.
Exactamente, le agregan un toque del Unique, tiene que ser pero el 70%, el más amargo, porque recuerden que tiene la miel. Muy tiene dulce, las pasas de uva, entonces acá vamos a elegir el que tenga, exactamente, el que sea más amargo. Es un chocolate que hoy en día lo van a encontrar, es un producto de primera línea, en este caso viene de Brasil, pero no solo para la granola, lo pueden usar en tortas, ganache, rellenos, hacer una mousse, cualquier producto. Recuerden que tanto la línea 53, 63 o 70% la tengo a la venta en el almacén de chocolate Harald.
Está con el desayuno también juega. Si te quedó una tapa y relleno hecho, re fácil, al horno para calentarlo y listo. Obviamente tengo un jugo de naranja, café,
¿qué
fruta?
¿Qué dijo? Perdón, no escuché la primera palabra. ¿Cómo la?
Taco.
Pero un taco es con tortilla.
Sí. Habla de como de tapa.
Como de una tostada, como una tapa más bien.
Sí, puede ser. ¿Cómo se combina, en qué proporción te gusta a vos lo salado y lo dulce?
¿A mí?
Sí, en el desayuno.
Sí, no, estamos hablando de desayuno,
Gonzalo. No, bueno, capaz que era muy dulce.
En la cena,
te vi desorientado. Escuchame una cosa, te vi desorientado. Te que si tiene una mano y todavía me enterraron.
En la cena, ¿por qué? Porque les quiero pasar ahora la receta de los pancakes.
Estaba en otra, te trato de llamar y todavía te dice.
Por eso,
qué bravo. Salí a parar contigo, olvídate, ¿eh? No, dale,
sí, Gonzalo.
Sí.
¿Qué me gusta? Y lo dulce me gusta, pero en una proporción muy poca. Me gusta, por ejemplo, un poco de miel en el desayuno, una mermelada casera obviamente, pero más que nada la miel me encanta usar la miel combinada con el queso, con un queso.
Somos ahí el agridulce, va.
Sí, el agridulce me gusta bastante, me gusta combinar mucho el queso, por ejemplo, con frutas, o el queso con diferentes productos que sea agridulce.
Claro, que dicen varios mensajes que tumbas la comida en los cuarteles.
Bien,
mirá cómo se nota que no tengo ni idea.
Sí.
No. Y ahí sí, ahí tiene que ser intensa igualmente.
¿Sabes cuál es un buen agridulce?
Exactamente. Y algo que es bueno hacer, que eso sí lleva un poquito más de tiempo, pero lo pueden hacer perfectamente, son los clásicos panqueques americanos, esos que son esponjosos, esos son ricos. Esos, la verdad, con miel quedan espectacular. Les cuento la receta. Un huevo. Me están preguntando por la receta de la granola. Todavía no la he podido subir, señores, porque estoy acá en la radio. Llego al almacén, me siento y ahí la subo.
Súbala,
y la
señor.
Tienen en la historia de mi Instagram, bien. Hugo Soca. Un huevo, 200 centímetros cúbicos de leche. Lleva una pizca de sal. Media cucharada de azúcar, una cucharada de polvo para hornear, le vamos a poner 200 gramos de harina y le vamos a poner también 50 gramos de maicena. Maicena que lleva esta receta que se da. No llevaba la original, pero yo hasta le pongo maicena. Uh-huh. Más que nada, porque maicena la conocemos todos desde siempre. Pero lo que le aporta en este caso a maicena es una textura más suave, ayuda a que quede mucho más esponjoso. Y lo que tiene, que es un producto que lo podemos usar en preparaciones dulce o saladas. Recuerden que son 200 gramos de harina y 50 gramos de maicena. Una cucharadita de aceite para la preparación y luego hacer toda la mezcla. En un bol colocamos el huevo, la leche, integramos bien con un batidor, agregamos la sal, el azúcar, el polvo para hornear, las harinas y la maicena tamizada, integramos bien y luego vamos haciendo los panqueques. Bien. Hay una forma para que queden más esponjosos, que es hacer la mezcla y agregar la clara batida al final. Y ahí queda más esponjoso también. Pero también esta receta
qué lindo es el panqueque americano.
A mí me encantan, eso es bien esponjoso.
¿Pero lo comen con miel de maple como el original o prefieren la miel de abejas?
Y con la miel, con la miel que te guste, exactamente.
A mí me resulta mucho más rica la de abejas que la de maple, pero bueno.
Sí, también usan mucho los sirop, viste, concentrados, por ejemplo, de dátiles.
Unos frutos rojos por arriba le quedan bien.
Unos frutos rojos van bien por arriba.
Al ceviche le queda bien a todo.
Exactamente.
Vivo en Dinamarca hace 4 años y acá el almuerzo es una miseria. Pan negro con alguna porquería arriba, queso, salame, salmón. No existe el almuerzo como lo entendemos nosotros. La cena sí es fuerte, los almuerzos familiares no existen. Es cena, a lo sumo, cena temprana, 5 p.m.
Es ahora los botijas no están saliendo de la escuela, ni siquiera merendaron todavía.
Totalmente.
Bueno, ¿sabés cuál es una gran combinación de agridulce, Hugo?
Sí.
Tostada, dulce de leche y arriba un trozo de queso colonia. ¿Cómo juega?
Qué rico, si eso queda bien.
¿Cómo juega? Sencillito así.
Hablando de quesos colonia, le quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a Mir de la Casa del Queso Uruguay, que bueno, tiene mucha variedad de queso, entre esos un rico colonia. Sí, exactamente. No. Le mando. Pero estamos hablando mucho del desayuno, pero también siempre es importante elegir un buen qué. A ver, vos tenés una cita, Pablo. Uh-huh. Querés conquistar a una chica. ¿Qué abrís?
Qué abstracto se le resulta esto a Pablo.
Lo primero que abro es el corazón, ¿verdad?
Tuvo que ir como 20 años, 25 años para atrás en el archivo.
En tu última cita, muchos años, décadas, ¿no?
Sí, década y media.
Ya ni te acordás, ¿no?
3 lustras.
Un buen vino hay que abrir. Hay que descorchar un vino, chicos. Vos se nota que soy el único soltero de esta mesa. ¿Perdón? Soy el único que descorcha vino.
Ey. Respeto a la categoría que yo...
Yo pensé que vos ya estabas compartiendo algún desayuno de vez en cuando.
Tranquilos todos.
¿No estás compartiendo ningún desayuno?
Tranquilos todos.
Así que la media palta queda guardada para el otro día.
Se la comen mis hijas.
Ahí va. Bueno, pero tus hijas no están los 7 días.
No.
Por eso te digo, a veces usás la palta entera o es como vos guardás media para el
otro
día.
Soy muy glotón, me la como entera la palta. ¿Sí? Vas a agarrar.
Vos sos bravo para agarrarte, no sos caro. Bueno, señores oyentes, les cuento que hoy tenemos un rico vino en Uruguay para disfrutar de una muy buena bodega, que es Bodega Dante Robino. Que es hoy en la gastronomía el vino juega un rol súper importante. Por eso quiero recomendarle una bodega mendocina llamada Dante Robino.
Tremenda,
la verdad, más de 100 años de experiencia. Hoy tiene gran variedad de cepas, entre ellos recomiendo el Bonarda y el Malbec. Realmente son espectaculares. Bonarda, muchos no lo conocen, muchos no lo han probado. Tremendo. Pero de verdad que les recomiendo que prueben el Bonarda porque es una cepa espectacular. Y bueno, Malbec, esa clásica cepa argentina que ya todos conocemos y de calidad, en Malbec o en Bonarda o en otras cepas, Dante Robino las tiene todas.
Con razón los co-conductores de este programa están tan gordos, dice una persona de audiencia con todo criterio.
Me parece que lo de tan es un poco mucho.
Ahí va. Y un dato importante para todos los oyentes que después me escriben, por ejemplo, dónde conseguir el vino. Sigan, todos busquen el Instagram, por ejemplo, Dante Robino Uruguay, mismo Sucralite, mismo Madre Tierra, Harald.
Todo en Instagram.
Todos los Instagram, Safi Limitada, ahí van a encontrar todos los datos para tener y comunicarse con los diferentes productos que comunico, porque son todos de primera línea y primera calidad, obviamente.
Acá un oyente dice, a mi marido le gusta cocinar, pero en serio, y el home office nos llevó a desayunar así todos los días y manda fotos y es, pero parece que fuera de restaurante.
¡Wow!
O de hotel fino, con pan casero, jugo naranja, cafecito.
¡Qué rico! Es que hoy ha crecido mucho igual las propuestas de desayuno en Montevideo.
Ah, pero aparte de todo...
Con tomatitos cherry, todo. Plato, no.
Tres cubiertos, juego entre el plato y la taza.
Profesionales,
¿no?
Mucho, ¿verdad? Sí.
Mucho.
¡Qué locura!
¿Sabés que no hablamos de esa cosa del desayuno brasilero en el hotel que te ponen huevos revueltos con pancho?
Nunca
me
vi.
Vuelve loco, claro.
Estaba seguro. La cara de Hugo. Viste que es una mentira, tu alumno preferido.
Y la tapioca también, que hacen con él.
Sí, la tapioca te la llevo. Porque me digas que te gustan los huevos revueltos con pancho, Fabregado.
Con cualquier cosa. Sí. Chorizo también. Salchicha. Fabregado. Soy loco por el embutido.
¡Vámonos, que nos vieron!
Bueno.
Es ahora, porque la próxima es cagada.
No, pero mejor el huevo revuelto acompañarlo con un fiambre, un queso, pero con pancho. Bueno, yo siempre digo, cada uno que coma lo que le gusta, lo que lo haga feliz.
No, para mí el pancho es rico, el pancho, aunque la gente lo discuta, pero no sé si en el desayuno con huevo revuelto.
Sí, sí. Hay cosas más ricas para ponerle y más saludable.
Brasil, todo lo que haya. Sí,
todo lo que haya.
En Brasil, a mí lo que me gusta... En Brasil todo está... Échale la culpa a Río.
Y otra cosa, al igual que en Lima, es que tienen mucha fruta. Claro. Mucha fruta. Bueno, en todos los países, ¿no?, de Centroamérica, tropicales, hay mucha fruta en los desayunos. El mango, la papaya, bueno, cantidad de frutas.
Ananá,
de todo. Y es un placer comer fruta. Sí. Lo que pasa es que, claro, la fruta que tenemos acá realmente en invierno no tenemos gran variedad. Claro. Manzana, pera y alguna más. Sí. Mandarinas, por ejemplo. Y el clima frío no te ayuda.
Sí,
pero...
en mi caso, Hugo, cuando he ido a Brasil, como alguna fruta al final como para tener menos culpa.
Menos culpa.
Ya estoy a borde de regurgitar.
No, para mí un plato de papaya, mango y sandía tiene que jugar siempre. Y ananá tiene que jugar siempre.
Así es fresco, a la mañana es espectacular.
Estuve en Gramado hace un año, todas las mañanas con mi pancho o salchicha con huevo revuelto, dice este inmoral de la audiencia acá. No firma, por suerte. Bueno, Hugo, como siempre,
bueno,
un placer.
Señores, un placer. A oyentes, un abrazo.
Beatriz,
los espero en el almacén.
Hugo, pórtate bien.
Me porto bien. A veces
por
me
favor.
Porto mal, un poquito
por
más
favor,
me porto. Hoy voy a descorchar un vino. Solo, obviamente, ¿no? Pero bueno.
Viva la fechoría, Hugo.
Viva la fechoría, exactamente.
Mira cómo llora, mira cómo llora.
Mira cómo llora ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que disfrutar.
Cada
bueno.
vez que dice solo, explota ese Instagram.
No, vos sabés que no. Vos sabés que es una de las cosas cuando pasas a ser público, no, nadie se anima a escribir. No, no.
¿Ah, no?
No, al revés. Es más difícil todavía.
¿Te temen?
Es más difícil todavía.
¿Vos sabés
que sí? No es que te temen, es que muchas veces la gente al ser público se paraliza y no se anima.
A Pablo le pasa mucho, por eso
sí.
No tiene redes.
Con razón hace tanto. Y bueno, suele pasar.
Chau.
Vamos,
bueno,
no,
querido,
que estamos al borde. Chau.
Recuerden que el almacén tiene la terraza habilitada. Abrazo. Pero...